Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan en esta mañana de miércoles. Amigos del auditorio, miércoles 15 de junio de 2022. Hoy tenemos un tema que yo creo que es de los temas más importantes para Puerto Vallarta, que tiene que ver con el abasto de agua. Hace un par de días transmitía yo desde el Pozo Radial, en donde la Marina Armada de México entró a resguardar la zona. Déjenme comentarles que desde hace mucho tiempo, yo diría que hace 22 años, si no es que un poquito más, le he dado seguimiento a esto de las cribadoras en el río Ameca. La primera vez que pude entrar a donde estaban las cribadoras fue gracias a unos ejidatarios del Valle, ejidatarios de San José, ejidatarias, que veían cómo se estaban perdiendo sus campos de cultivo, porque no había quien parara las cribadoras. Tenemos los testimonios, tengo un documental que hice en su momento cuando al frente de CEAPAL, del área operativa, estaba el ingeniero Manuel Acosta. Y ahí hago también una entrevista a la señora Blanca Ortiz, a quien mando un saludo y que ya estaremos invitándola, entrevistándola en este espacio de Todas las Voces Cuentan, porque esta historia no es de ahora, es de hace muchos años, en el que las cribadoras han venido impactando. Y la verdad que salimos de una, entramos a otra y vemos cómo el río Ameca, ya sea por los desarrollos, ya sea por las cribadoras, pues han ido cambiando, por así decirlo, el curso del propio río. Recordemos que ya una vez se colapsó el puente del río Ameca y que tuvieron que hacer el otro puente, el que ahora utilizamos de regreso de Bahía de Banderas para Puerto Vallarta, pero recordemos que inicialmente el puente que utilizamos de ida de Puerto Vallarta hacia Bahía de Banderas era de dos sentidos, ¿lo recuerdan? Y se tuvo que colapsar para que entonces hicieran el otro puente, el que va de regreso. Bueno, habrá gente que no se acuerde o habrá gente que no lo haya vivido porque es muy joven, porque no recuerde esos años o porque recién llegó a Puerto Vallarta. Pero queremos ponerlos en contexto y desde luego que voy a compartir de nueva cuenta, una vez que termine este programa, voy a compartir de nueva cuenta ese reportaje que hice hace muchos años. Y otro que tengo que está hecho como por el 2019, 2020, otro 2017, en fin, tengo varios reportajes que he hecho sobre cómo las cribadoras impactaron al río Ameca. De eso vamos a hablar hoy. En unos instantes más se va a sumar aquí a esta transmisión el ingeniero Salvador Llamas, quien es el director de CEAPAL Vallarta, además de que es el coordinador de gabinete en la administración municipal de que encabeza el profesor Luis Michel. Bueno, hoy vamos a, amigos del auditorio, a ver la serie de construcciones que están haciendo en CEAPAL Vallarta. Vamos desde luego a hablar sobre esta construcción de canal, la construcción de gaviones que están realizando, los desasolves y conformación de taludes. Usted va a tener la oportunidad ahora también de verlo, porque en este momento, aparte de que estamos transmitiendo en el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa, también transmitimos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Estamos transmitiendo también en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y dicho esto, bueno, pues antes quería yo comentar que el asunto de cómo han impactado las cribadoras tiene muchos años. Tantos que voy a recordar algunos nombres de personas que lamentablemente ya no están, o tal vez ni siquiera debería de mencionarlos, porque es gente que pues ya falleció, pero que impactó en su momento el río Ameca con las cribadoras. Yo recuerdo, amigos del auditorio, que la mayor parte de los ejidatarios tomaron las instalaciones de los caminos Aca Cosecha. Era presidente municipal de Bahía de Banderas el contador público Héctor Paniagua Salazar, cuando los ejidatarios fueron a hablar con él y le dijeron que pues estas cribadoras estaban impactando muy fuerte al río Ameca. Los estaban terminando incluso las cribadoras y las máquinas que entraban y salían con sus caminos Aca Cosechas. Todos cerraron sus caminos Aca Cosecha, se hubo un colapso en esa época y fue alguno de los esfuerzos que se hicieron entonces, pero a los cribadores no les importó. Siguieron devastando la zona, tanto de la parte de Bahía de Banderas como la parte de Nayarit y Jalisco. Me voy a ir a una pausa. Al regreso ya vamos a tener la presencia del director de CEAPAL, Salvador Llamas Urbina, en un momentito más, aquí en Todas las Voces Cuentan.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana pues prácticamente tengo a CEAPAL aquí en la cabina. Empezamos aquí con el director. ¿Cómo estás, Salvador Llamas? Bienvenido.
Buenos días, Susana. Un saludo a todo tu auditorio.
¿Y están los ingenieros?
Arquitecto Alonso García.
Y Diego Gómez.
Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Les estaba yo comentando a los amigos del auditorio sobre este trabajo de que venimos realizando como periodista, como reportera, amigos del auditorio. Estaba yo comentando que ya hubo una vez que los ejidatarios cerraron todos los caminos Aca Cosecha para sacar a las cribadoras. Estoy hablando de la época en Bahía de Banderas, en el primer periodo del contador público Héctor Paniagua Salazar, en el segundo periodo también de Héctor Paniagua. Se dio una cosa, la verdad es que los ejidatarios tuvieron que tomar los caminos Aca Cosecha, cerrar algunas de las carreteras que en ese entonces era de un solo carril, ida y vuelta, la de Mezcales, en fin. Y han pasado muchos años y hemos dado cuenta de cómo ha ido evolucionando esto, pero finalmente hay que reconocerlo, que en esta administración se pide el apoyo de la Marina, pero vamos hacer un poco de contexto de lo que ha pasado en los últimos meses, justamente desde que CEAPAL Vallarta en octubre de 2021 entra ya con la administración de este organismo operador del agua, CEAPAL. Ingeniero, ¿qué le parece si empezamos con los antecedentes? Yo ya platiqué ya de un adelanto histórico de lo que hemos vivido aquí, incluso la furia del agua del río Ameca en alguna ocasión, pues se colapsó el puente. Hoy usted ve un puente que va de ida y otro de regreso.
Así es.
En aquellos años, estamos hablando como en el 2020, probablemente, sí, nada más teníamos dos carriles, pero era un solo puente. Uh-huh. Y ese puente de ida y vuelta. Se colapsa este puente, por eso yo veo todo lo que le hacen al río, y tarde que temprano el río toma su fuerza y toma su cauce.
Y reconoce la naturaleza.
Y reconoce y va a hacer lo que tenga que hacer. Lo que no se puede hacer por otras vías, la naturaleza se encarga. Pero bueno, retomamos la cuestión de las cribadoras y que tengo que felicitar, amigos del auditorio, a CEAPAL, tengo que felicitar al director y a todos los que han estado colaborando en el hecho de que estas cribadoras salgan muy a su pesar. Que le comente usted al auditorio bajo qué circunstancia, cómo es que estaban y por qué entró la Marina ahora en esta denominada zona estratégica. Adelante.
Sí, gracias, Susana. Pues bueno, como bien lo comentabas, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones que nos has abierto el espacio y muchas gracias por eso. Y pues efectivamente, cuando nosotros recibimos el organismo, lo recibimos de una manera muy desordenada, tanto administrativamente como jurídicamente, y pues lógicamente todo esto pues era una contaminación de corrupción que nos llegamos a encontrar en toda la infraestructura de CEAPAL, por lo que nos encontramos un organismo deteriorado que sí, cuando se construyó hace 40 años fue un organismo de punta, hay que reconocer lo que hicieron, pero hace 40 años, y que nos tocó dos situaciones. Una, la falta del mantenimiento, la irresponsabilidad, la forma tan vil de manejar la administración de CEAPAL, y que eso, sumado a que en aquel entonces el huracán Nora había afectado algunos pozos, los había deshabilitado totalmente, y que uno de ellos en lo particular fue el Pozo Radial, que es nuestra principal fuente de abastecimiento. Te quiero comentar rápidamente y al auditorio, tenemos 32 pozos profundos, 5 plantas potabilizadoras, 2 galerías filtrantes, un pozo radial, que es nuestra principal fuente de agua potable, 5 plantas potabilizadoras que nos están suministrando 970 litros y una red hidráulica completamente deteriorada, donde se desperdicia más del 30%. Por eso esta administración, lo que llevamos aquí, el arquitecto Alonso trae una valiosa cuantificación, pero te lo digo a grosso modo, se ha invertido poco más de 300 millones de pesos en lo que va a esta administración, en renovaciones, en obra pública, en tecnología, en hacer las cosas que se dejaron de hacer, Susana, y que el referente que tenemos de los históricos nosotros en CEAPAL, que estos casi 8 meses que llevamos en esta administración, se ha hecho más obra pública que los últimos 3 años que se hizo en CEAPAL. Por eso, hay que decirlo, por eso hay que avisarle a la sociedad que por eso es que no tenemos agua en muchas colonias, que también hay que reconocer también el equipo, la gente que labora en el organismo, porque les he dicho, son unos valientes, porque han hecho milagros con esta infraestructura. Tenemos la capacidad económica para que se pudo haber hecho una situación totalmente diferente, haber hecho los upgrades, haber hecho la modernización de y las ampliaciones de las plantas potabilizadoras, porque si bien el problema no es la falta de agua, el tema es la potabilización y el tratamiento. Hoy ya se está trabajando en, se va a ampliar la planta de tratamiento del río Cuale, se va también a empezar a intervenir la Norte 2, entonces, y se van a cambiar ahorita más de 150 kilómetros de la red hidráulica, que eso es algo que es muy buena noticia, y que también vamos a intervenir en las principales colonias donde tienen esa baja presión, se va a intervenir. Hace pocos días incorporamos 2 pozos que también están ayudando a poder subir la presión del agua en las colonias, pero volvemos a ver lo que se hizo, que bien tú comentabas, que eso fue algo que nos impactó desde el primer día que llegamos, cuando visitamos el Pozo Radial, que es nuestra principal fuente de abastecimiento. Y que bueno, tenemos que empezar por lo más importante. Cuando llegamos ahí nos encontramos, hicimos una cuantificación de 17 cribadoras, ¿sí?, de manera totalmente ilegal, ¿sí?, devastando el río Cual, el río Mascota, el río Ameca, y que ¿dónde estaba la autoridad, Susana?
¿Dónde
que ahí
estuvo?
Estaba involucrado tanto, y hay que decirlo, hay que decirlo, por eso hoy hubo ya cambios en Semarnat, hubo cambios en Conagua, porque estos funcionarios federales estaban involucrados en una cuantificación de un negocio que les dejaba más de 200 millones de pesos al año, y que ¿dónde estaba el gobierno estatal? ¿Dónde estaba el gobierno municipal? ¿sí? Y que la carencia y la necesidad de las familias en las colonias por tener agua para poder subsistir, para poder inclusive ir al baño, lavar los trastes,
lo básico,
poder hacer lo necesario, que eso es muy importante. Entonces, ¿dónde estaba la autoridad? Sabemos que había galardones, que sí, efectivamente, las plantas hacen un buen trabajo, tenemos un equipo, como te lo digo, hay que reconocer, y gente que no tiene un día ni dos días en el organismo, tampoco entró con nosotros. Hay gente que tiene una historia dentro de CEAPAL, gente muy buena, que hay que reconocerle, que se le ha reconocido, que inclusive cuando nosotros llegamos, y pues bueno, lo haces como en cualquier empresa, te lo voy a decir, porque al final CEAPAL viene siendo un órgano descentralizado del ayuntamiento y viene siendo una empresa. Llegamos y nos dijeron que era el máximo organismo de agua potable en el país, que hoy vemos un país colapsado, estamos viendo el caso de Nuevo León, escuchamos hoy en una entrevista también al gobernador de Nayarit, sí, que nos dice que se desperdicia del 50 al 60% en el estado de Nayarit. Entonces, este es un tema no solamente nacional, sino mundial. Pero no había planos. O sea, dije, a ver, ¿dónde están las redes hidráulicas? ¿Dónde tenemos la necesidad de empezar a intervenir? No, o sea, no encontramos nada, Susana. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que irnos al pasado. Buscamos gente que ya está inclusive por fuera de CEAPAL, ¿sí? Que fueron de los que iniciaron cuando se construyó la primera planta, la Norte 2, y que de ahí hemos estado nosotros haciendo levantamientos.
O sea, no hay un archivo.
No hay absolutamente nada,
que digas,
Susana,
aquí está la base, nada, con lo que se inició.
Llegamos
manuales de procedimiento, planos, todo.
No. Ojalá hubiera habido un manual de procedimiento. O sea, a ver, el tema inclusive del sistema América, que era el que regía para poderte mandar a ti tu recibo del agua a tu domicilio, era colombiano. O sea, lo operaba una empresa.
¿Qué te
foránea
parece si vamos por partes para llegar a este tema, amigos del auditorio, que también es muy importante? Que qué bueno que lo estás haciendo público, porque estas cosas que nos están compartiendo de lo que encontraron, yo te puedo asegurar que mucha gente de Puerto Vallarta la desconocíamos. Entonces, estamos que llegaron 17, primero, no encontraron planos, no había nada de dónde, un punto de partida, y se encuentran con 17 cribadoras que estaban en forma ilegal.
Así es, y que eso revisamos los históricos, que tú lo has comentado, que de hecho mucha gente lo sabe, el presidente municipal, el profesor Luis Alberto Michel, decía, este pozo cuando recién se instaló, daba un aforo de casi 800 litros por segundo.
Sí.
Cuando nosotros lo recibimos, Susana, nos daba 56 litros por segundo. Por eso se nos vino ese colapso. Sí, y después, pues parte del desorden en el interior de CEAPAL, empezaron con el colapso a fomentarnos las fugas por todas partes. Hubo un desorden total porque había una resistencia de un cambio, porque la verdad es de que la instrucción del presidente municipal fue hacer las cosas responsablemente, pero a la gente, lastimosamente, y ya no está esa gente, quiero decirlo también. Hoy el equipo que hay en CEAPAL, la gente que tiene mucha historia en CEAPAL, está ahí, pero está ahí por algo, por buena, por profesional, por tener conocimiento. Entonces, nosotros empezamos a ver la estrategia. Te acabo de mandar un documento del día de ayer donde está certificando Gobernación el tema de ser una instalación estratégica, porque por sí, pues es nuestra principal fuente de agua potable en Puerto Vallarta, y que hoy hay autoridad, que hoy el equipo de CEAPAL y la dirección de CEAPAL está comprometida con la ciudadanía, y que por eso nosotros, como tú bien lo dices, no habíamos hecho público todo esto, Susana, porque mira, es muy triste cuando vienen y te dicen todo lo que encontraron, pero no te dicen qué hicieron para remediarlo. Hoy, a 8 meses de que llegamos nosotros a esta administración, junto con el profesor Michel, que también hay que decirlo, hay un consejo muy robusto donde están participando actores de la sociedad. De hecho, el rector del CUC es un miembro activo importante en ese consejo, que nos sentimos también muy halagados de su participación, sobre todo por la trayectoria, que es un gran ambientalista y ha hecho mucho bien también al sistema. Y que bueno, que todo esto se empezó a construir y que hoy podemos decirle a la ciudadanía que no solo encontramos este lodazal, esta corrupción, esta falta de respeto a la vida, no solamente a la ciudadanía, sino a la vida, y que hoy ya hicimos algo, hoy ya hicimos casi 300 millones o poco más de 300 millones de infraestructura nueva, que tenemos un master plan para garantizar los próximos 50 años de agua potable a Puerto Vallarta y que nos vamos a gastar más de 3 mil millones, Susana.
Bien, llevan prácticamente 8 meses en la administración. ¿Han invertido en Puerto Vallarta cuántos millones?
Más de 300 millones de pesos.
300,437,627 pesos.
¿Sí? Que a mí me gustaría que
en
mi ingeniero...
En 54 obras.
Así es.
Si le parece, nos vamos a ir a la pausa y regresamos para que nos hablen sobre estas obras, las que han hecho en Seapal y desde luego...
Los beneficios para la sociedad, que es bien importante.
Y desde luego también el hecho de que podemos sentirnos ya un poco tranquilos o muy tranquilos de que es la Marina quien está resguardando ya lo que se debió haber hecho desde hace décadas en el río Ameca. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso, estamos platicando aquí, nos acompañan aquí en cabina, en todas las voces cuentan esta mañana, ya escuchó usted al ingeniero Salvador Llamas, director de Seapal, pero también está el ingeniero Alonso García, que es director de estudios y proyectos, está Diego Gómez también, que es asesor de la dirección, pero vamos con estas obras, ya nos decían, de la inversión que se ha hecho, más de 300 millones de pesos en estos meses, en 54 obras. Ingeniero, lo escuchamos.
Sí, Susana, gracias. Mira, tenemos varias vertientes en las que estamos trabajando desde que iniciamos. Unas de ellas son las obras emergentes, que cuando llegamos nosotros y que estaba todas las consecuencias de lo del huracán Nora, tuvimos que acatar. En estas, pues son 16 o 17 acciones que incluyen todas las del pozo radial y todas las de que se efectuaron en el río Cuale, de las instalaciones que se llevó la corriente de agua potable y de alcantarillado. Son 17 obras en esa parte emergente. Traemos también obras de agua potable, que son 16 obras de agua potable. Traemos obras de alcantarillado, que son 9 obras de alcantarillado. Tenemos obras de producción de agua, como la que son los pozos, las perforaciones para pozos nuevos. Y tenemos obras también de almacenamiento de agua, como un tanque que estamos iniciando para construir de 6,190 metros cúbicos, el tanque Vallarta 2. Entonces, esas vertientes fueron obviamente analizadas con la dirección, con todo el equipo de operaciones, hicimos priorización de obras y sobre esos esquemas estamos trabajando. Nos ha llevado pues estos 8 meses trabajar en las emergentes, ya están terminadas el 100%, incluyendo todo lo que es el pozo radial y la parte del río Cuale, ya quedaron terminadas, ya está conectado de norte a sur la ciudad, que atravesaban las líneas ahí en el río, pasando por la isla. El pozo radial está trabajando, pues estamos ya, inclusive ahorita ya con un poquito más de inundación por las lluvias que han estado cayendo ya en el cerro. Entonces estamos ya mejorando nuestra captación también y bueno, vamos muy bien, seguimos en la parte de la modernización de infraestructura. Ahorita traemos un paquete que van a ser 20 kilómetros de los 200 que vamos a intervenir, ahorita son 20 kilómetros que vamos a intervenir para reposición de líneas de agua potable, son 4 kilómetros de tuberías de drenaje. Entonces vamos parcialmente cumpliendo lo que tenemos ya en nuestro master plan, avanzando poco a poco con pues tratando de darle muy, muy buena priorización al tema de los recursos, ¿no? Invertirlos bien, que tengan resultados a corto plazo, y también los que vienen a largo plazo los estamos ya trabajando, ¿no? El plan es a 50 años, estamos con la vista puesta en ese punto, pero vamos muy bien, vamos caminando, trabajando día y noche, fines de semana, tenemos ya nuevo sistema de o nuevas formas de señalamiento de obra para que vean que somos nosotros, CEPAL, ya no los anteriores que se veían obsoletos, nuestro personal está perfectamente identificado con sus chalecos, entonces traemos ya otra imagen, otra idea, otra sintonía y vamos, pues yo pienso que caminando muy bien.
Ahora, ¿cuántos pozos tenemos en este momento activos?
¿Habilitados?
Sí, porque, por ejemplo, está el pozo radial, que uh-huh. es el más importante. Vemos que están trabajando, ya vimos los gaviones que están realizando, en fin. Pero, ¿cuántos pozos?
Ahorita tenemos 32 pozos activos. Okay. Eso es lo que tenemos, ese ahorita el inventario que tenemos y seguiremos perforando. Pero una vez que podamos eficientar, primero tenemos que ir al tema de la recuperación de esta otra fuente extra que tenemos, que es el desperdicio de agua. Vamos a bajar ese índice de ese desperdicio del 30%, vamos a mitigarlo al 100%, vamos a utilizar la nanotecnología. También parte de esta inversión que se ha hecho, se va a traer una planta potabilizadora móvil, que esto nos va a dar una situación emergente muy favorable, porque vamos a poder intervenir diferentes pozos y poder potabilizar en el acto y poder conectar directamente a la red. Entonces, está utilizando toda la tecnología. Creo que el año que entra, más tardar, vamos a tener ya listas las aplicaciones. La idea de CEPAL es de que todos los usuarios puedan descargar la aplicación de CEPAL en sus móviles o en su computadora, en algún dispositivo electrónico, donde tú puedes ver al tiempo real el consumo de agua potable, todos los metros cúbicos que estás gastando en tu propiedad, y se está trabajando para, con esta misma tecnología, nosotros poder identificar donde tenemos una fuga, poder parar desde el monitoreo, directamente de CEPAL, poder parar estas fugas. Ahorita se está trabajando en la sectorización, que eso es algo sumamente importante, porque esto nos va a mitigar todo ese malestar que se ocasiona cuando proyectos estratégicos, operaciones, hay alguna fuga, alguna situación, y que entonces se nos bloquean un polígono importante de colonias. Ahora vamos a ir en lo específico donde tenemos una problemática, que haya alguna fuga, que haya alguna gran reparación, que se tenga que hacer inclusive un cambio de instalaciones, pues lo vamos a hacer ahí y vamos a afectar lo menos posible, como ya lo decía el ingeniero. Se está trabajando día y noche, eso es algo que se ha priorizado, que fue orden del presidente municipal, el profesor Luis Alberto Michel, que nos comentó que tendremos que distribuir las obras en dos tiempos, en el tiempo de matutino, vespertino y en el tiempo nocturno. ¿Para qué? Para aprovechar las 24 horas y que todas estas obras se finalicen a cortos plazos. Entonces estamos siendo muy eficientes también en el tema de reparaciones. Vuelvo a reiterar de verdad el reconocimiento a todo el equipo de operaciones, a toda esta gente que trabaja en las noches y que se involucra tanto en esta situación, y que bueno, gracias también a todo ese apoyo, hoy hay una gran respuesta por el equipo para poder ser más eficientes también en todas las reparaciones.
Bien, yo quisiera dividir dos rubros. Uno, que es el que se está haciendo en este momento de la reparación de todas las líneas que se están reparando, lo urgente, lo prioritario. Eso es por un lado. ¿Cuánto se va a invertir totalmente en esto? Y por otro, ya hablando de la tecnología, hablando de toda esta serie de implementos para estar revisando el consumo, para, en fin, ¿cuánto se va a invertir?
Mira,
para
tenemos, te voy a decir en un global, Susana, porque hay diferentes catálogos de inversión, como lo bien lo decía ahorita el ingeniero, estamos entre 150 a 200 kilómetros de renovación de toda la ductería, pero también estamos invirtiendo en tecnología. Parte de eso es las plantas potabilizadoras móviles, el software que se uh-huh. adquirió también, el tema muy importante que son estas dos torres que vienen de seguridad para el pozo
las
radial.
Las de vigilancia.
Las de vigilancia, que una es río arriba y otra es río abajo, ¿sí? La nueva modificación que se va a hacer también en CEPAL, en las oficinas, donde vamos a hacer un centro de monitoreo. Vamos a tener cámaras monitoreando las principales fuentes de abastecimiento, tanto los pozos. Tenemos que estar muy seguros del estado de cuida de los pozos. Tenemos que estar las plantas, tener ese sistema de monitoreo, el pozo radial. Sí, entonces, lógicamente, pues las áreas principales de administración que también se tienen que monitorear. Entonces, estamos también priorizando todos los vehículos, por ejemplo, las pipas ya traen GPS, traen cámaras, monitoreo, para que también ya tienen más de 4 meses que se implementó. Fue una de las primeras acciones que se hicieron para poder monitorear también el buen servicio, no porque exista la desconfianza, pero de repente recibimos por atención a usuarios muchas solicitudes que había muchos piperos que estaban acostumbrados a cobrarles 500 pesos, decían la polla, y les repartían el agua. Entonces, nosotros prevenimos esta situación para, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, decidimos tomar esta medida como una medida de precautoria para cuidar también inclusive el servicio que otorgan estos operadores de pipas a toda la ciudadanía.
El decirte propio también, parque vehicular, claro, la gasolina.
Todo, absolutamente todo.
¿Qué tanto, por ejemplo, en gasolina, han ustedes viendo la comparación de lo que se utilizaba antes ahora,
¿han visto una reducción? Sí ha habido una reducción muy importante, sobre todo en el tema de economía. Susana, te lo voy a comentar, nosotros estamos cargando en Costco, que hoy es la gasolina más barata y que bueno,
pues todo Ciapal carga en Costco.
Todo Ciapal carga en Costco. Y que bueno, que al final del día es una empresa que no puedes caer en lo que se dice, ¿no? Que los gasolineros te dan el moche o que tienes un tema de ganancia en las gasolinas. O sea, ahí no existe nada de eso. Y lo estamos haciendo porque, aparte de que es una gasolina que es más duradera, también tiene el mejor precio.
Y control.
Y hay un control. Entonces, aparte de esto, mira, el tema del gasto de la gasolina es muy variable. Por ejemplo, ahorita, en tiempos de aguas, se van a incrementar los costos de las operaciones. Lógicamente, hay meses que se consume menos y hay meses que se consume más, pero lo que sí te quiero decir es de que el costo de litro en pesos, hay una gran diferencia. Y también que hoy se está poniendo un tanque, también en la Norte 2, de diésel, porque tampoco ya vamos a comprar el diésel en las gasolineras, sino se va a comprar a granel, ¿sí?, a precio de mayoreo, para nosotros poder distribuir también el diésel a toda la maquinaria con la que posee Ciapal, las plantas, y que es otra de las cosas que también nosotros hemos tenido de repente dificultades con CFE, no porque haya un mal servicio o mala atención, simple y sencillamente también ellos nos han compartido su inquietud de que también se están saturando de poder distribuir estas energías. Ellos se están preparando para un crecimiento porque vemos que hubo un crecimiento desmedido, que eso te afecta en los servicios, tanto en agua potable, en tema de seguridad, en tema de recolección de basura, en tema de energía eléctrica. Al final no son desarrollos sustentables, que es lo que ha faltado, esa capacidad de visión para que las cosas se hagan de manera sustentable y que puedan tener los servicios básicos. Entonces, los apagones de CFE a nuestros pozos nos afectan mucho. Hoy también hay una valorización también de identificar esas bombas que también están dándonos este servicio de bombeo en los pozos para poder hacer modificaciones y también implementar este servicio. Vamos a ponerles plantas para que en cuanto haya algún apagón, el servicio vuelva a darse. Que eso, la verdad, a veces perdemos 5 o 6 horas, no existían. Entonces, al perder nosotros 5 o 6 horas, por eso es lo que comentaba del tanque Vallarta 2, pues se nos bajan los tanques. Por eso hoy se está priorizando a tener otro tanque de almacenamiento para este tipo de situaciones que se nos vengan.
Entonces, con todo esto que nos comentas, ya dijiste tecnología, esto estamos hablando de una inversión de ¿cuánto?
Casi 3,200 millones de pesos. 3,200 millones de pesos que tendrá que estar prácticamente todo ejercido finales del, yo creo que del 2023 o principios del 24.
Muy bien. Ahora, ¿cómo están las finanzas? Pues mira, no se va a endeudar Seapal, siempre se había hablado de que Seapal tenía finanzas sanas, que estaba en números negros.
Pues claro, Susana, que vas a tener números negros cuando... Yo te voy a dar un ejemplo, tú tienes una propiedad y la propiedad la rentas. Yo así veo el esquema para poderlo platicar así en concreto. Pero imagínate que esa casa tú la estás rentando en $1,000,000 mensuales. Pues tú tienes un activo de $1,000,000, entonces tu economía como propietario de esa casa, pues te va bien. Pero resulta que
no le das mantenimiento.
No la pintas, los baños ya no sirven, la cocina se está cayendo. Pero el que te renta, pues bueno, hace milagros y vive como puede, y ahí medio arreglan, medio no arreglan. ¿Y qué es lo que sucedía? Que decían que hacían, pero no hacían. Hay mucha obra simulada, hemos identificado inclusive ductería, que eso vale la pena en otro espacio podértelo explicar. Viene una ductería de 6 pulgadas, baja 3 pulgadas y luego continúa en 6 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que pues había negligencia por parte de proyectos estratégicos y de los que comandaban la dirección de Seapal, porque no hacían las obras de calidad. Pues la verdad no había nada. No había nada. Cuando tú hablas de finanzas, ahorita me gustaría que el licenciado Diego nos hiciera algún contexto de todo lo que hemos encontrado de anomalías por parte también de la recaudación. Es increíble, Susana. Y ¿sabes qué? Es importante que las ciudadanas lo sepan, para que sepan por qué no tienen agua y cómo los que generan millones de pesos al mes o no pagan un recibo o pagan algo de risa. La verdad, era parte de esta corrupción que había en Seapal.
Bien, nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, vamos a hablar. ¿Usted ha visto estos sellos que se han colocado, por ejemplo, en algunas industrias, comercio, por parte de Seapal, en donde, bueno, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta? Por ahí tengo algunos de los sellos, los vamos a compartir, que ya Seapal los está pegando para la gente que no paga el agua o que debe. Porque, ¿qué sucede con un ama de casa que incluso le llega un recibo y no le llega el agua? Vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa. Todas las voces cuentan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y bueno, vamos ahora a platicar con Diego Gómez, quien es asesor de la dirección de Seapal. Y la verdad, estamos conversando sobre pues la gente que de pronto, comentaba el ingeniero Llamas, de una lavandería industrial que pagaba ¿cuánto?
Punto Blanco, $1,700.
Punto Blanco. Esta lavandería ubicada en...
Está muy cerca de la colonia Pitillal. Ajá. Y bueno, es una fábrica industrial de limpieza de mantelería, de hotelería, de colchas, de sábanas.
Oye, ¿y cuánto pagaba?
$1,700 al mes.
$1,700 al mes. ¿Y ahora cuánto va a pagar?
Bueno, se está llevando a cabo un análisis, pero una fábrica con este uso de agua debe estar alrededor de unos 50, 80 mil pesos mensuales. Al ser industrial, tienen un corte mensual. Entonces, todas estas diferencias se tienen que calcular adicional por todos los meses que ya omitió pagar ese uso de agua.
Bien, pero hay otras empresas, hay otros negocios, no sé, desarrollos, que también, ¿no?
Así es, Susana, lo que hemos encontrado en todo el municipio de Puerto Vallarta y que el director ha hecho énfasis en que nadie debe estar al margen de la ley y nadie debe de estar por encima de ella, es pues estas diferencias donde encontramos a un guardia de seguridad privada que cuida incluso el mismo establecimiento que vamos a visitar, por citarte un ejemplo, un VIPS, y cuando él se da cuenta de cuánto está pagando el VIPS, resulta que él dice, no es posible que el VIPS pague menos que yo. Entonces estamos viendo esa diferencia de que un custodio de seguridad en su casa le llega un recibo de agua de 4,000 pesos y un VIPS está en la media de 1,500 pesos al mes.
Ahora, con este tipo de sorpresas que nos estamos llevando, aparte de cómo le hicieron, o sea, ¿qué arreglo hicieron para estar pagando esto, uno, otro? ¿Han ustedes detectado tomas clandestinas?
Sí, sin duda, no es secreto de nadie. Las irregularidades que se han venido encontrando es por los viejos, añejos y malos manejos de las administraciones pasadas, que han propiciado pues este desgaste a Seapal, como bien refería el director, que no hay mantenimiento, no había una supervisión, que el mismo reglamento, Susana, quiero hacer énfasis en que el mismo reglamento marca cómo debe de actuar la autoridad en cada una de las auditorías e inspecciones que se le hace a cada uno de los establecimientos. Mismas auditorías e inspecciones que se le han hecho a los establecimientos son fundados y motivados en el reglamento de Seapal para invitar en un primer momento a todos estos comercios e industrias a regularizarse, Susana. Debemos de contar en Seapal con un padrón actualizado de usuarios, porque si no, con el esfuerzo de 100 usuarios le estaríamos dando servicio a 10,000 usuarios. Entonces, si no cuidamos al Seapal, se va a colapsar. Se va a colapsar. Y más que yo creo que la gente que nos escucha, a tu auditorio, pues no estará de acuerdo en que a su casa les llegue un recibo de 1,200 pesos y hemos encontrado comercios que pagan 650 pesos. Uno muy grave, Susana, la compañía Geusa, que es Pepsi. Pepsi tiene 200 trabajadores en su establecimiento y podemos encontrar su recibo de agua de 560 pesos. Bajo el argumento...
¿De la empresa?
Así es correcto, de la empresa Total, que es un CEDIS, un centro de distribución, que además a su interior encontramos que no era solamente, estaba declarado como un CEDIS, pero no era solamente un CEDIS, sino es una fábrica donde rellenan todo el agua en garrafón que se distribuye en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. ¿Cómo logramos detectarlos? Pues a través de estas auditorías e inspecciones en campo, donde, insisto, fundado y motivado, el reglamento permite que la autoridad de Seapal haga las inspecciones necesarias para poder precisamente encontrar estas situaciones. Tú sabes
que... Esa es una ofensa. ¿Cómo 400 pesos? 400,
560 pesos, para ser exactos, ¿no? Y bajo el argumento de, quiero ser muy claro, de que tienen un pozo, tienen un pozo autorizado, ¿no? Es interesante este tipo de casos porque pudiéramos desmenuzar cada uno de los casos, pero hay tres casos muy concretos. En el caso específico de este, ellos no reportan las descargas, que ese es otro boleto, Susana. Sí, se abastecen por medio del pozo y todos esos miles y miles y millones de metros cúbicos de agua los vacían en la descarga, que es la infraestructura pública de Seapal, y no lo reporta. Entonces, si bien no consumen el agua de Seapal, sí nos avientan todas sus aguas residuales de cocina, de baños, de autolavados, porque prácticamente eso es lo que son al interior de estas fábricas, deben de lavar diariamente alrededor de 80 o 100 unidades al día, que son las que
se están distribuyendo. Se acabó eso.
Así es.
Así podemos decirlo, se acabó.
No hay impunidad para nadie, nadie está por encima de la ley.
Todo este abuso que han estado cometiendo hoy lo vemos entre que las cribadoras, entre que los que tienen tomas clandestinas, entre los que pagan poco y consumen mucho, obviamente que el agua escasea.
Y ahí, acaba. Susana, si me permites, de repente suena o les parece a todos estos comercios agraviante de que tengan estos sellos, y no les parece agraviante la forma desmedida que han estado irrespetando tanto, inclusive un derecho de vida que es el agua, y las afectaciones también económicamente que han estado realizando al organismo, y yo creo que lo más sensible de todo, ¿no? que están dejando sin agua a todas aquellas colonias de la gente donde inclusive sus propios trabajadores viven ahí. Entonces, este es un tema de cultura y yo quiero ser enfático en esto, Susana. No nos vamos a detener, tenemos que darle un orden a esto. El presidente municipal, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, nos ha dicho que hay acercamiento, por eso, como bien lo decía el licenciado Diego, se les invita a que se regularicen, se les invita, todos sabemos en qué condiciones estamos, de nuestros negocios, en nuestras casas. Este es un tema de borrón y cuenta nueva, pero sí de regularizar y de ponernos al día
en
para
orden.
Para que vivamos mejor, que haya un orden, que un eso orden. Es importante.
Ahora,
importante.
En todo esto que ustedes han detectado, desde Punto Blanco, que paga 1,700 pesos una lavandería industrial, entre que el Pepsi, entre que esto, lo otro, entre estas multas, sanciones, ¿cuánto han ustedes recabado?
Mira, en los esfuerzos que se han llevado a cabo, llevamos alrededor de 12 millones de pesos extraordinarios, ¿no? Los cuales, Susana, vale mucho la pena que lo sepa tu auditorio, no habían existido nunca en la historia de Seapal. En la historia de Seapal, nunca alguien había cobrado una irregularidad detectada por la misma institución. Ahora, vale también mucho la pena, Susana, mencionar a tu auditorio que todas estas estos comercios que vemos en diferentes partes del municipio, pues claro, claro que quienes tengan un sello, pues no va a estar de acuerdo porque no va a ir a tocarle la puerta a Seapal a decirle, oye, pues yo estoy irregular y vengo aquí a que me regularices. Simplemente tenemos que activar este medio de auditoría, de inspección, para invitarlo de una manera cordial a regularizarse, que haga un acercamiento. Y han habido muchos casos de éxito ya. Por mencionarte dos muy importantes y que hay que reconocerles, que no decidieron estar al margen de la ley.
Estaban. Pero como dicen, tengo la oportunidad de regularizarme.
Exactamente, y eso es lo que está logrando el director.
¿Y quiénes son?
Y Seapal, Office Max, te pudiera yo poner un caso de éxito. Office Max, un predio irregular que debía, no son 5 pesos, Susana, son 650 mil pesos los que debía, que el día de hoy ya entraron de manera legal a Seapal, que tributaron, que se les dio su factura, y que fue la manera en la cual se regularizaron. Coppel, una de las empresas pues que de mayor servicio, me contaba el representante legal de Coppel, que honestamente, qué bueno que Seapal, encabezado por el director, estén haciendo estos esfuerzos, porque en el caso de Coppel parecen baños públicos, así lo mencionó.
¿Y cuánto debe?
Bueno, ya no debe porque ya pagó.
¿Cuánto?
Pagó 565 mil pesos.
No, pues imagínate, ¿no? 565.
Ya llevamos 1 millón ahí nada más. O sea,
ahí ya es
100.
Un millón.
Entonces, es correcto.
¿Estamos hablando de cuánto, Diego?
Bueno, estamos hablando de una cartera bastante extensa en el municipio, que hemos evaluado alrededor de unos 600 millones de pesos que pudiéramos recaudar.
De todo lo irregular.
Así es.
Y los adeudos.
Así es.
Y la gente que tiene tomas clandestinas.
Así es.
Y, en fin.
Así es, que encontramos muchos condominios en construcción, ¿no?
Sí.
Que no están haciendo los trámites adecuados para estar regularizado, cuando pues el reglamento marca que Seapal es el primer paso, ¿no? Y también digo, vale la pena, sin duda, reconocer empresas que hemos llegado y están en orden, Susana, están al 100%, por mencionarles un laboratorio de diagnóstica, Comfort Inn, el Hotel Comfort Inn estaba...
¿Está en la Marina?
Sí, que llegamos y está como debe de estar, como lo marca la ley, como lo marca el reglamento.
No tenía tomas clandestinas,
nada,
no estaba
irregular,
bien, pagando
ningún,
su recibo.
Ningún derecho omiso, ¿no? Que eso también vale mucho la pena. Ninguna...
¿O qué pasó con Fernando Peña, el contralor de la pasada administración, que su hotel pues tenía un gran adeudo? ¿Ya pagó?
Pues sigue el Hotel Marsol bajo la custodia y la protección de la ilegalidad de los naranjas, sigue protegido por los tribunales estatales, a un contralor.
Oye, no, pues vamos a ver, que pague el agua. Que pague. Es que sí, oye, porque sí, vemos, por ejemplo.
Ahí vemos el caso, claro, ¿no? Hay que reconocer el esfuerzo de toda esta gente que y que efectivamente nos lo han compartido. Dicen, qué bueno que nos estén dando la oportunidad. Anteriormente las cosas eran diferentes, los acercamientos eran completamente distintos. Y qué bueno que hoy el profesor Michel nos esté dando la oportunidad de que estemos regularizados para que el día de mañana nadie nos tenga que venir a pedir algo que pueda ser o nos haga caer en un tema ilícito.
Muy bien, me repite, es Diego Gómez, la cantidad que en estos meses de estar visitando, de detectar anomalías, han ustedes podido recabar, acumular.
Correcto.
¿Estamos hablando de cuánto?
Mira, de detectado al día de hoy son 37,809,000 pesos, los cuales ya están las auditorías y las inspecciones en camino, ¿no? A lo que pudiéramos lograr aspirar por toda la radiografía que se ha tenido en el municipio son 600,000,000 de pesos, los cuales se pueden recuperar. Y quiero hacer énfasis, Susana, que nos escuche tu auditorio, que no es justo que empresas que cobran millones de dólares, millones de pesos al día de hoy, que tienen un beneficio, y así lo dice la ley, un beneficio y un aprovechamiento a través del agua para brindarle un servicio a la gente, el cual ellos si lo cobran, no le paguen a la institución CIAPAL lo justo.
Por eso no hay agua, por eso tenemos que cuidarla y vamos todos, amigos del auditorio, por el ordenamiento. Ya se va a firmar el ordenamiento ecológico participo.
Así es, se está en espera nada más de con la licenciada Varillas de la comunicación para diseñar la fecha. Se había pensado que este mismo fin de semana se iba a realizar, pero por motivos de agendas de ellos estamos esperando la fecha para podernos organizar.
Y porque eso, amigos del auditorio, son muchas cosas. Por un lado, nos da gusto que ya esté la Marina cuidando, resguardando lo que es el pozo radial, lo que es el río Ameca. Por otro lado, que estemos viendo que están recuperando, que están poniendo en orden este consumo del agua, que no es justo que una gente, en Ramblases, por ejemplo, nos decía, nos llega, ¿qué pasó con Ramblases? ¿Ya se soluciona?
Sí, mira, el tema de Ramblases también hay que decirlo, hay muchas colonias irregulares, por lo cual también hay un programa donde estamos llevando estos tanques elevados de 10,000 litros, que los estamos llevando a estas zonas que desafortunadamente no cuentan con ningún servicio para poder abastecer de este líquido y que, pues bueno, efectivamente hay áreas que se nos está complicando la situación por la propia infraestructura que tenemos, que es lo que estamos avanzando diariamente, pero también la ciudadanía tiene que saber que hay colonias que son irregulares y por lo tanto pues no hay infraestructura, no hay servicio. El presidente Michel también ha estado muy insistente en regularizar todo este tipo de colonias para poderlas dotar de los servicios básicos y que podamos empezar a tener una ciudad sustentable, Susana.
Pues muchas gracias, amigos del auditorio. Nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Gracias al ingeniero Salvador Llamas, director de CIAPAL, coordinador de gabinete de la Administración Municipal de Puerto Vallarta. Gracias también al ingeniero Alonso García, director de estudios y proyectos de CIAPAL, así como Diego Gómez, asesor de la dirección de CIAPAL Vallarta. Que gracias. Tenga usted un buenos excelente días. Día. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Daniel Valencia, gracias. Enrique Telles, José Isabel Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carra.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.